montaña, ni en la salida, ni en la meta, tampoco en la carretera. Si te gusta el ciclismo, cuida de tu familia, cuida de ti, quédate en casa. Pero los que formamos parte de la Vuelta queremos sentir que estás ahí. Este 2020 vive la Vuelta desde casa, aquí, en Onda Cero.
Estamos en los descansos de los partidos en primera y en segunda división en Cádiz y en Gijón, y también tenemos final en los partidos donde hay rivales de los nuestros en Europa. Por ejemplo, el Napoli, rival de la Real, el jueves en la UEFA Europa League a las 9 de la noche.
Y que venía de perder el jueves contra el AZ en casa, pues hoy ha ganado, aunque le ha costado contra el Benevento 1-2. Jugó Fabián Ruiz casi todo el partido y al final Insigne fue el que fue el héroe del partido. 1-2 gana el Napoli, y también ha perdido el Everton en Inglaterra, el líder, 2-0 contra el Southampton. La Premier ahora mismo parece los años 80. Everton, Liverpool, Aston Villa, Leeds United son los cuatro primeros.
Pues sí. Bueno, pues hablando de derrota, derrota importante la del Real Valladolid, sigue sin ganar desde que arrancó la Liga. Héctor Rodríguez en Valladolid, en Pucela. Hoy además le ha pasado por encima el Deportivo Alavés, sobre todo en la segunda parte cuando estaba con uno más. ¿Peligra, Sergio?
Si nos atenemos a las palabras del director deportivo, Miguel Ángel Gómez, esta misma semana, no, porque mostró su total y absoluta confianza en el trabajo del técnico. Rechazó algunas informaciones que habían aparecido de que el Real Valladolid ya se hubiera puesto en contacto incluso con algún posible sustituto para el técnico, y dijo que tanto Ronaldo como presidente y propietario del Real Valladolid, como él mismo como director deportivo, tenían toda la confianza depositada en un entrenador que no hay que olvidarlo, ascendió el equipo y lo ha conseguido mantener los dos últimos años. Pero ojo a las palabras del entrenador, porque el propio Sergio González reconocía que ahora mismo y después de esta derrota está viviendo su peor momento desde que llegara a Zorrilla.
La realidad es que estamos, yo creo que en el peor momento de mi estancia aquí, pero con claridad, con rotundidad, sobre todo a nivel de resultados, sobre todo a nivel de puntos. Yo creo que de juego no es al mismo nivel, pero sí es verdad que, bueno, que estamos en una decadencia evidente, pero tenemos la capacidad de poder revelarlos como hemos dicho habitualmente, ¿no? El equipo siempre ha tenido 2-3 golpes fastidiosos, pero ha tenido esa capacidad de poder rehacerse. Yo le miro a las caras, le veo la actitud, le veo durante la semana entrenar y me quedan energías, regenero siempre las energías de cara a que el partido que viene vamos a tener opciones de poder ganarlo, ¿no?
Y enfrente todo lo contrario, un Deportivo Alavés que venía penúltimo de la clasificación, antepenúltimo, perdón, con solo 4 puntos, una victoria que toma ahora un aire importantísimo con 3 puntos más en su casillero. Pablo Machín sobre todo se felicitaba porque sus hombres habían sabido reponerse las adversidades.
Estoy contento porque los futbolistas también se merecen, después de llevar creo que más méritos que puntos, pues conseguir esta victoria que no es que nos conformemos, pero sí que da un poco de respiro y de tranquilidad para seguir, como decimos, avanzando, porque tenemos ya nuestro próximo rival ahí que va a ser complicado contra el Barça.
Bueno, Héctor, se queda, como decías, el Alavés con 7 puntos, empata al Valencia y al Sevilla, por ejemplo, por citar solo algunos equipos, y se aleja de la zona donde sigue hundido ya como colista, farolillo rojo, el Valladolid. Un abrazo, Héctor.
Hasta luego y buenas tardes.
Buenas tardes. Nos vamos al inicio de la segunda parte en el Molinón, donde la protesta por el penalti, que es el gol Gancedo, es porque Case está dentro de la media luna, ¿no?
Sí, era lo que nos sorprendía en la acción, no veíamos esa imagen. Y Caxe, cuando dispara a Pablo Valcarce, está dentro de la semiluna, con lo cual no está respetando la distancia de 9-15 reglamentaria hacia el punto de penalti.
Que para eso está la media luna.
Claro, es lo que protesta el Sporting, pero curiosamente el VAR no lo ha visto, no lo ha querido ver. Pero bueno, es curioso porque la imagen es meridianamente clara que él está pisando, bueno, está con un pie dentro y el otro prácticamente también.
Bueno, pues el autor del gol en el rechace del penalti que se lanzó justo en el momento del lanzamiento está pisando parte de esa semiluna.
No, pisando, aunque, no, dentro.
Dentro, y aunque pisara la línea, línea son zonas interiores, por tanto estaría dentro de la semiluna.
Con VAR es muy raro que eso no se haya visto.
Pues sí, pues sí.
Evidentemente en una imagen normal del árbitro, uh-huh, pues se te puede pasar, pero
están
con el VAR.
Bueno, pues ha arrancado ya la segunda parte en el Molinón y está a punto de hacerlo también en el Carranza, en ese Cádiz 0, Villarreal 0, y hablamos también ahora de motor. Con Rafa Fernández y David Alonso, con Rafa las motos también, con ese liderato también de John Mir en MotoGP, y también con David Alonso. David, muy buenas.
Hola, muy buenas, Antonio.
El récord de Hamilton.
Es impresionante lo de Hamilton, yo lo decía antes, es un poco lo que está haciendo Nadal en Roland Garros y lo que está haciendo Lewis Hamilton en la Fórmula 1. No es que gane, es que arrasa, es que meterle casi 26 segundos a tu compañero de equipo que lleva el mismo coche que tú es impresionante. Solo 4 pilotos en la misma vuelta, el resto todo doblados. Y es verdad que tiene el mejor coche, porque Mercedes es el mejor coche con mucha diferencia, pero es que además Lewis Hamilton ahora mismo es el mejor piloto. Ha llegado, pues como los futbolistas cuando llegan a los 30 años, a ese punto de madurez, de experiencia, de velocidad, que ha conseguido sumarlo todo. Y ahora mismo yo creo que es un binomio absolutamente imbatible el de Hamilton y Mercedes. Ha conseguido la victoria número 92, va a conseguir el título mundial número 7, igualando también a Michael Schumacher. Y yo creo que ya se ha ganado el derecho a que le consideren, no sé si el mejor piloto de la historia, pero al menos entre los tres mejores, y entrar de lleno en ese debate.
No solo por números, sino por la forma en la que lo consigue, como está diciendo David. Carlos Sainz hoy ha estado incluso líder durante 5 vueltas, ¿no?
La primera vuelta de Carlos Sainz ha sido impresionante. La estábamos viendo además ahí en la redacción. Hombre, se han juntado varias cosas porque, si no, en la Fórmula 1 siempre hay que tener en cuenta los imponderables, los imprevistos. Entonces, él salía con neumático blando, otros salían con neumático medio. El neumático blando se calentaba antes y ha calentado bien los neumáticos. Y en la primera vuelta salía séptimo, ha ido pasando corredores, y al final se ha puesto primero. Que Carlos Sainz debería estar alucinando diciendo, ¿pero qué hago yo aquí? Bueno, pues durante 5 vueltas se ha permitido el lujo de estar en primera posición en un gran premio, por delante incluso de los dos Mercedes, porque ha pasado a Hamilton y a Bottas. O sea, esa es una foto, pues cuando algún piloto joven adelanta a Valentino Rossi, sí, y dice, sí, esa foto la pongo en el póster yo en la habitación de mi casa, pues Carlos Sainz con los dos Mercedes debe ser algo parecido. Entonces se ha colocado primero, y luego, cuando los Mercedes y el resto de coches, que son superiores a McLaren, han ido calentando neumáticos, pues se ha vuelto un poco la situación normal. Ha sido un sexto puesto que, hombre, si vemos las 5 primeras vueltas, sabe a poco, pero el sexto puesto yo creo que es un lugar más o menos normal para Carlos Sainz. Ha subido un puesto a la general, está 10º, está ya a 6 puntos de su compañero de equipo, Lando Norris, pensando en Ferrari el año que viene, pero yo creo que va a acabar muy bien este año con McLaren.
Salía 7º, ha terminado 6º y también ha dejado ese adelantamiento por fuera que decíamos, ¿no?
Sí, la verdad es que Carlos también está llegando a un nivel que, hombre, por eso, como decían en Ferrari, por esto lo hemos fichado. O sea, uh-huh, ha alcanzado un nivel de pilotaje, de experiencia, y sobre todo, algo que no tienen muchos pilotos, que es saber leer las carreras, saber conservar los neumáticos, saber cuándo puedes adelantar y cuándo no, saber distanciarte un poco del coche, uh-huh, que tienes delante, para coger un poquito de aire y no castigar tanto las ruedas. Y yo creo que Carlos Sainz va a llegar a Ferrari. Si Ferrari, como dicen, mejoran el coche realmente de cara al año que viene, Carlos va a llegar en un gran momento, y no va a estar obviamente para ganar el Mundial, porque no va a estar a la altura de Mercedes, uh-huh, pero sí va a estar para pelear por podios. Repito, si Ferrari logra mejorar el coche este año, que parece que están en ello.
Está lanzando ya inputs, está lanzando mensajes con algunas actuaciones, como dice David, del pilotazo que ya es y que puede llegar a ser, porque todavía está con mucha proyección por delante, ¿no?
Es lo que le ha dicho siempre su padre desde pequeñito, desde que estaba en Cars. Hijo, tú tienes que mandar mensajes, ir mandando mensajes.
Ah, pues mira, yo no lo sabía.
Es la consigna de Carlos Sainz padre al hijo, y durante toda su carrera Carlos se ha ido mandando mensajes. Bueno, pues...
WhatsApp.
Los mensajes yo creo que
son
en pantalla gigante, son luces LED de estas que podrían estar en Shanghái o en cualquier ciudad así vanguardista. Y yo creo que ahora mismo Carlos Sainz también está entre los 5 o 6 mejores pilotos del Mundial, sin duda.
Arranca la segunda parte en Cádiz, cerramos ya la Fórmula 1, David, ¿qué es lo próximo?
Bueno, pues lo próximo, quedan 5 carreras, uh-huh, ahora mismo Lewis Hamilton tiene 76 puntos de ventaja, y yo creo que salvo gran descalabro, como decíamos antes, o sea, vamos, uh-huh, claro, hay que tener en cuenta una cosa en el momento en el que estamos. Imagínate que Lewis Hamilton está positivo, por eso los pilotos tienen que cuidarse más que nunca. Si está positivo y no puntúa en las próximas carreras, pues puede llegar la oportunidad de Valtteri Bottas, pero si no pasa nada raro, Lewis Hamilton va a ser campeón, sin duda.
Bueno, pues como decíamos, arranca la segunda parte en Cádiz, de momento 0-0, enseguida vamos para allá, pero también cerramos motor con las motos, donde ha habido caída de Alex Márquez, donde también hemos tenido tercer puesto de Joan Mir, que sigue siendo líder en MotoGP, Rafa Fernández.
Pues sí, Antonio, la verdad es que sigue siendo líder, es un piloto que lleva la calculadora encima de la moto, que hoy ha vuelto a demostrarlo, que ha tenido que remontar, porque partía desde la 12ª posición de la clasificación. Y la verdad es que hemos tenido a un Joan Mir que ha ido poco a poco escalando puestos. Estaba en la pelea con Alex Márquez, que se ha ido al suelo. Otro carrerón, por cierto, de Alex Márquez, que como decía Marc Márquez el otro día, aquí estoy viendo al hermano de Marc Márquez en la tele, porque ya está cambiando los papeles. Y Joan Mir lo ha hecho fantástico. Creo que está Chechu Lázaro por ahí. Chechu.
¿Qué tal,
sí,
Rafa?
Pues que yo creo que Joan Mir tiene muy claro que no puede cometer ningún error, que tiene la oportunidad de su vida, ¿no?
Mira, me estaba acordando con lo que estaba diciendo de la Fórmula 1 y de Hamilton. Le he preguntado precisamente a Mir quién pensaba ahora que era el principal rival de cada título. Ahora que ha abierto un colchón, son 14 puntos lo que tiene con Quartararo, 18 con Viñales. Y él ha dicho que su principal rival ahora mismo es el COVID, precisamente. Quedan solo 3 carreras y perderse una, dos o alguna de ellas es lo único que le podría, o no lo único, pero es el principal peligro a la hora de afrontar el campeonato. Yo creo que Mir lo tiene clarísimo, tiene que sumar. Hoy por primera vez ya ha dicho que la prioridad, eso de ganar carreras, si es campeón del mundo no le importa. Tenemos el ejemplo de Alzamora en 125 en el año 1999, todos se acuerdan al final del título de campeón, y él va a seguir con esa proyección o esa proyección de intentar lograr o intentar estar siempre en lo más alto de la carrera.
Y luego parece claro que la Suzuki está fantástica, porque Alex Rins ha vuelto a subir al podio, esta vez segundo, detrás de Morbidelli, pero Alex Rins yo creo que también es un piloto que en cualquier fallo puede meterse en la lucha, ¿eh?
Sí, y no quiero ir a hablar todavía de órdenes de equipo. Hoy fíjate que ha quedado segundo, le ha robado 4 puntos a Mir pensando en esa lucha por el título, pero es que Rins está en la pelea, está a 32 puntos, quedan 75 en juego, y de momento en Suzuki no va a haber órdenes de equipo, no las quiere tampoco Mir, pero es que Rins dice que todavía puede matemáticamente lograr ese campeonato, y vamos a ver, porque viene en una racha francamente positiva, todo lo contrario, por cierto, que los pilotos de Yamaha, Quartararo y Viñales, que hoy no han pasado de ese séptimo y octavo puesto, y la verdad que están últimamente decepcionando bastante.
Bueno, pues vamos a ver, Antonio, cómo termina esto. Quedan 2 carreras en Valencia, la próxima va a ser el Gran Premio de Europa, la siguiente el de la Comunidad Valenciana, y luego la última, que cerrará el Mundial en Portugal. Vamos a ver si Joan Mir es capaz de aguantar el tipo, y donde no vamos a tener campeón español va a ser en Moto2, pero en Moto3 pinta bien, porque pues hoy ha ganado Jaume Masià, el único ganador del día de hoy español, y Albert Arenas sigue con el liderato, con 19 puntos de ventaja sobre el japonés Ogura.
Ojalá.
No, que quiero rematar con una cosa que se me ha olvidado, lo habíamos comentado antes en el directo, que Alexander Albon, piloto de Red Bull, le han cambiado las 4 ruedas en 1,8 segundos, en menos de 2 segundos. O sea, ¿cuánto puede durar, por ejemplo, un bostezo, un estornudo? Pues lo que estornudas o bostezas, te han cambiado las 4 ruedas del coche, que es algo realmente increíble. Esto es la evolución de la tecnología y de la especie.
Bueno, un abrazo a los dos, gracias. Adiós. Por la mejor información a los tres, también a Chechu Lázaro y también a Jacobo Vega con la información de la Fórmula 1 y de las motos. Volvemos al Carranza, donde arrancó la segunda parte. No sé si hay cambio, Romero Rivas.
Pues ha comenzado la segunda mitad y no hay cambios, José Antonio Rivas.
Ningún cambio, ninguno de los dos equipos, los mismos protagonistas. Sí cambia un poquito el Villarreal, que le está intentando imprimir más ritmo a esta segunda parte y está combinando con más velocidad.
Lo ha intentado ahora Coquelin, ha sido un disparo desde la frontal, se ha ido la pelota finalmente, creo que a córner, en la acción de Coquelin con el golpeo con violencia desde la frontal del área, se cruzó Fali, el central, y la pelota se marchó por línea de fondo. Será córner, por tanto, favorable al Villarreal, que ya dispuso de una oportunidad en un centro de Pedraza con remate de Paco Alcácer en el primer palo. Llegó justito, pero enganchó la pelota y paró Ledesma, rechazando el remate de Paco Alcácer tras el centro de Pedraza. ¡Cuidado, el disparo ahora fuera! Otra acción en ataque, aunque había indicado previamente, creo, que fuera de juego, aunque había disparado Manu Trigueros, pero la pelota se había ido fuera, pero también había fuera de juego, marcó el colegiado de Burgos Benguechea.
Romero, ¿has escuchado lo que ha contado Gancedo del VAR en Gijón?
Sí, claro.
Lo de Case, que estaba pisando la media luna en el momento del rechazo, vamos, del lanzamiento del penalti, y él se aprovecha del rechazo y de la parada de Mariño para marcar.
Sí, sí.
O lo han querido dejar pasar o ni se han dado cuenta. O sea, han pensado.
Bueno, es que nadie se ha dado cuenta. Ha protestado medio Sporting.
Sí. Bueno, pero es lo que hay, ¿no?
No, por eso digo.
Entonces, lo mismo han considerado que la uña del dedo gordo.
Yo insisto, las líneas son zonas interiores. Es decir, aunque solo esté pisando la media luna, ya está dentro.
Cuidado cómo ha sacado la pelota ahora Ledesma, vaya manejo del pie, pero ha hecho un sombrero y ha salido desde la media luna con la pelota.
Pero yo tenía entendido que la media luna en realidad lo que servía era para calcular el punto de penalti, es decir, dónde se...
No, pero también para que los jugadores...
Pero la media luna es el área grande, sí, o sea, no la media luna, no tienes que estar detrás de la media luna, es de estar detrás del área grande.
No, y la media luna.
Bueno, pero yo no, pero no, pero te pones detrás de la media luna, claro, todo el mundo, no, se pone detrás del área grande.
De la raya, claro.
No, 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 se ponen detrás de la media luna.
Que no, hombre, que no.
Bueno, vamos.
Hombre, que no.
Luego lo contará.
Tiro tiburón.
Que no, hombre, que no.
No,
que
no, se... luego lo contará el árbitro.
Se pone detrás del área grande. Del área grande,
pide, pide,
la
pide, pide,
es que
no,
es que
no,
si no,
no
es absurdo, porque
hombre, Antonio,
pues estaré empanado, pero yo creo que
no. No, 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 digo,
será el cambio de horario.
Vamos, Álvaro, venga. No, lo que parece por lógica es que si hay jugadores que sí pueden estar a la derecha y a la izquierda de la media luna, pegado a la línea del área.
Que la distancia no es la misma con el lanzador.
No, hombre.
No lo sé. Pero bueno, Gancedo. Para
dar tres pasos corriendo.
A ver, es un círculo que no se traza entero. Si tú te pones dentro de la media luna, en el borde del área, estás mucho más cerca del punto de penalti que si te pones fuera de la semiluna.
¿En la esquinita?
En la esquinita.
¿Tú crees?
Claro, porque son 9-15 metros.
No, metro, no fastidies.
Son 9-15 metros que tiene que haber.
Correcto.
Desde el punto del área, dentro de la semiluna, no hay 9-15.
No.
Pero desde cualquier posición fuera de la semiluna o fuera del área, sí hay 9-15.
Es otra cosa que hay que quitar del fútbol.
Pero lo que hay que ver es desde dónde entra Caxe.
Claro. Desde dentro de la semiluna. Por lo tanto, más cerca de 9-15 que tiene que ser.
Claro, está más cerca de
la
media luna.
La repetición, cuando lo he visto, no entraba desde la media luna.
Bueno, pero eso no es lo que has dicho.
Eso es otro tema.
Eso es otro tema.
No, claro, no, pero.
Vamos, a mí me hacéis hasta dudar. O sea, yo me he quedado.
No, la media luna es área, digamos, a efectos de lanzar el penalti.
Claro.
De no invadir ese territorio. Pero para lanzar el
pero
penalti.
Que me refiero a que tú te puedes poner al lado de la media luna en la frontal del área.
Sí, eso sí, pero no puedes entrar. No, pero es que Kase está pisando a la media luna.
Si tú entras en media luna, entras en terreno área.
En terreno área. En el momento de lanzar el penalti, no para cuando se señala un penalti, ¿no? La media luna sabemos que es fuera del área.
Es para crear una circunferencia alrededor del
punto de penalti. Por eso.
Que equipare la distancia del resto de los puntos del área grande.
Ahora sí. Ahora sí. El viaje a la luna, no, podemos también debatirlo, si queréis.
Entonces, ¿el círculo central para qué vale?
Lo mismo, para dejar el saque inicial limpio. Sí, sí.
Solo pueden estar los dos jugadores en el punto...
Y ahora ya, con que haya uno, ya vale. O sea, un jugador... Eso ya lo cambiaron. Ya no hay que sacar hacia adelante y luego hacia atrás. Es decir, ya un jugador se pone en el punto del kickoff, que se llama, del saque de inicio...
La boca de riego.
Eso, en la boca de riego, como dice Romero. Y ahí ya puedes sacar hacia detrás. Eso también lo cambiaron.
Mucha raya, me parece a mí. Me parece muchas líneas,
Pues bueno. Si te parece muchas, no te quiero contar el barra que tiene.
No, ya por eso, claro.
Con las que todo tiene un sentido. Mira, y las líneas esas que hay ahí, que ves solo una línea pintada entre el área grande y el córner, esa también es la distancia en la que se tiene que colocar algún defensor para dejar sacar el córner. Esa que ves a la izquierda.
Estoy viendo
ahora te explico.
Estoy viendo una fotografía del momento del lanzamiento y Kase está dentro del semicírculo.
Vamos, la línea esta que sale está el punto del saque de esquina, el córner, y al lado del banderín hacia la banda y hacia la línea de fondo, antes de llegar hay como dos líneas pintadas fuera del campo. Sí. Perpendiculares a la lateral y a la línea de fondo. Pues esa es la distancia en la que tiene que estar el defensor.
El libro gordo te enseña.
Gordo es de ti. Mira, no las ves a. Bueno, en casa. Que lo esté viendo el Cádiz lo verá.
Pues yo creo que la mitad de los jugadores no lo sabe.
Ya.
No, sí lo saben. Lo que pasa es que, bueno, ha estado pillo Caxe y muy torpe los del VAR.
Sí, claro. La imagen, por cierto, nos la ha mandado el propio Gancedo, que es la imagen por la que
evidentemente, claro.
Tendría que haber, si es la imagen VAR, tenía que haberlo anulado el colegiado, el gol.
Tiene que volver a mandar una circular con este tema porque no.
De todas formas, también es verdad que está un poquito justo, Está un poquito justito. Hombre. Depende de cuando pillen la foto, pues puede estar todavía.
Por eso digo que hablando de la imagen que nos ha mandado.
Es que yo creo que el semicírculo no es lo ideal para calcular esa distancia de la que estáis hablando. Un semicírculo. Es decir, es que me parece que, claro, si te pones detrás del semicírculo del todo.
Música.
Estás
música.
A 3 metros del tío que está en la esquinita esa que hemos dicho entre el semicírculo y el área grande. ¿Sabes? El tío que está en la esquinita de...
Está más cerca que el que está detrás.
Claro, pero mucho más.
Yo
claro,
quitaría el semicírculo urgente.
Yo también, si es lo que estoy diciendo. Estoy abogando por la eliminación.
No tiene sentido.
Descomplica el fútbol.
A ver, y también está más cerca que el que está en el vértice del área por el otro lado.
Claro, bueno, por supuesto.
¿Ves? Por ejemplo, estas cosas no las podríamos poner con Codere. O sea, descomplicar el fútbol con la media luna. Y la distancia de seguridad sería complicarlo.
Bueno, pues nada, gracias y hasta el próximo sábado.
Momentos culturales.
Momentos culturales. ¿En la pacoteca esto? ¿En la pacoteca?
Bueno, podemos hablar de la pacoteca.
No, déjalo. ¿No?
Bueno, luego recomendaré algo.
Oye, vamos a dar una vueltecita a ver cómo está esto. En minuto de juego y marcador en Cádiz, querido Alejandro Romero.
En el 13 de la segunda mitad, con el marcador sin moverse, Cádiz Club de Fútbol 0, Villarreal 0. Acaba de centrar Pedraza, pero la pelota la ha bloqueado sin problema Ledesma. Marcador inicial, no hay goles en Carranza, 13 de la segunda parte.
En la Liga Smartbank en Gijón.
Estamos en el 18 del segundo tiempo, se coloca la barrera precisamente en la semiluna, pero una falta a favor del Sporting. Es que la semiluna, si no fuera esa su utilidad, no tendría ninguna. Correcto. No existiría la semiluna. Solo existe para que en los penaltis los jugadores no la invadan. No es por añadir más leña al fuego. Ojo a la falta que saca el Sporting. Balón al área, despeja la zaga de la Ponfe, que sigue ganando con el Menón 0-1.
Correcto, Paco.
Recordamos en la Liga Santander, marcadores ya definitivos. Séptima jornada, Elche 2, Valencia 1, Barça 1, Real Madrid 3. Dos noticias, una del Barça: Coutinho baja en principio para la Juventus de Turín, seguro, y posiblemente hasta 3 semanas de baja por problemas en los isquios de su pierna. En el Real Madrid, la noticia en este lado positiva: Eden Hazard entra en la convocatoria para la Liga de Campeones, partido el próximo martes en Alemania. Sevilla 0, Eibar 3, Osasuna 1, Athletic 0, Atlético de Madrid 2, Betis 0, y esta tarde Real Valladolid 0, Deportivo Alavés 2. Y en la Liga Andesa de Baloncesto esta mañana, victoria a domicilio del Tenerife en Málaga, Unicaja 79, Tenerife 86, y también victoria a domicilio de Mombús Obradoiro en Gran Canaria, Granca 75, Obradoiro 85.
Sí, sí, Toby, venga a casa. Uy, cuántas placas de Securitas Direct en el barrio. Y ahora que me doy cuenta, cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque es un piso, podrían entrar igualmente. Pues cuando llegue a casa llamo y me informo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
A ver, Javier Mateche, ¿qué dicen los oyentes a todo esto?
Penaltis, y justo nos escribe Carlos y dice eso, que es para que todos los jugadores estén exactamente como mínimo 9-15 del punto de penalti, y además añade un dato.
Pero si yo era por entretenerme.
¿Sabéis por qué es 9-15 metros? Que a priori es una distancia extraña. Y nos dice que es porque equivale a 10 yardas.
Claro, es que
los ingleses inventaron en el fútbol y barrieron para casa en lo de...
Muy, hay que cambiarlo
lo de medir.
Hay que ponerlo en metros.
Decía Paco lo de Hazard en la ronda, que está de vuelta. Hemos puesto una foto del entrenamiento de esta mañana en Radio Estadio. Hemos preguntado a la gente si ilusiona la vuelta. La mayoría de respuestas es que no mucho a priori. Por ejemplo, Francisco dice que le ilusiona tanto como el estado de alarma. Pero el tema es que en la foto sale algún jugador más, un compañero, tampoco voy a decir quién, y se refleja un estado físico que quizá no es
lamentable.
No es el mejor, y lo está comentando mucha gente, así que podría ser, Paquito, podría ser.
Sin ver la foto.
Pasaros por Radio Estadio. La verdad que la foto es llamativa. No sé si es el plano o el ángulo, pero bueno, está ahí la cosa. Y teníamos pendiente una encuesta de Ronald Koeman en las declaraciones de ayer, quejándose del VAR. Tiene razón, lo cree el 41% de los oyentes. Es victimista el 59%, así que la mayoría piensan que es victimista. Y sobre el partido de ahora del Cádiz, esto Rivas también lo podrá saber mejor. Manuel dice que siempre, bueno, que es una vergüenza, porque ya son 3 veces en lo que va de liga: el segundo gol del Sevilla en el Carranza, el penalti contra el Granada y hoy el gol contra el Villarreal. Es verdad que el Cádiz le está tocando.
Bueno, pues enseguida le preguntamos a Rivas, pero hay gol en el Molinón.
¡Gol del Sporting! ¡Qué golazo, Manu García!
Gol en la Liga Smartbank del Santander.
La cogió en la izquierda, empezó a encarar defensores, nadie le cortó, se fue hasta el punto de penalti, se fue de todos. Derechazo imparable para Caro, empata el Sporting. ¡Qué golazo ha marcado Manu García! ¡No os lo perdáis! Sporting 1, Ponferradina 1.
Sí, pero para gol el del Santander. Más que un gol, un hat-trick, porque han sido elegidos líderes en banca digital por Acumetrix, la mejor banca por internet, la mejor aplicación y el mejor servicio de atención al cliente. Vamos, un auténtico triplete. Triplete Santander.
Bueno, pues el gol en el Molinón. Y le preguntamos a Rivas por lo que decía ese oyente sobre las tres intervenciones del VAR con acciones en los partidos del Cádiz, Rivas.
Sí, ha habido varias acciones polémicas que no han dejado nada satisfecho ni al club ni a los aficionados. La más flagrante, evidentemente, pues ese penalti del día del Granada a Perea, que tuvo mucha trascendencia, pero antes, el segundo gol del Sevilla, se quejan de falta previa al Chocolozano, y también, aparte de lo que decía el oyente, también el día del Athletic de Bilbao en San Mamés, bueno, el equipo se queda con 9 y hay una segunda amarilla Negredo por supuestamente tirarse, que tampoco están contentos. Total, que hay un poco un frito variado, podríamos decir. Solamente le falta al Cádiz que le anulen un gol porque uno se adelante de la media luna.
Bueno, es lo único que le falta. Que es lo que ha pasado en Gijón y que lo hemos contado con Gancedo. Ahora sí, conectamos también con Barcelona en la previa de la Champions y en la resaca del Clásico. Luego hablaremos de eso, Alfredo, pero simplemente para saber la última hora del Barça. La del Madrid pasa por la convocatoria de Eden Hazard. La del Barça por la baja de Coutinho.
Hola, buenas tardes. Sí, la información médica que ha dicho en el día de hoy el Fútbol Club Barcelona indica que Felipe Coutinho tiene una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda como consecuencia del partido de ayer, que no acabó terminando, que acabó terminándolo como centrocampista. Es baja y la evolución marcará la disponibilidad. Bueno, según hemos podido saber, no solo se pierde el partido ante la Juventus, que es el próximo miércoles, sino también el del fin de semana ante el Alavés y los dos de la semana siguiente. El Dinamo de Kiev, en el que se estaba estudiando la presencia de aficionados en la grada, pero finalmente con el estado de alarma no va a ser posible, y el encuentro liguero frente al Betis antes del parón de selecciones. Está convocado en la lista de Tite, pero entiendo no viajaría con Brasil y por tanto el objetivo sería recuperarle para después del parón de selecciones.
Bueno, pues esa es la última hora que nos cuenta Alfredo de la lesión de Coutinho, que va más largo de lo más próximo, que es la Juventus en Champions el próximo miércoles. Y luego hablaremos, Alfredo, si te parece, sobre la resaca del Clásico en Camp Barça.
Perfecto, cuando queráis.
Un abrazo. Volvemos a Cádiz, Romero.
En la segunda mitad, ya en el minuto 19-20 de juego ya de la segunda parte. Empate a cero en el marcador, se empiezan a mover los banquillos. Y ha habido un cambio en el equipo de Unai Emery en el Villarreal, José Antonio Rivas.
Sí, ha salido Samu Chukwueze y se ha marchado Take Kubo.
Take Kubo dejó su puesto para Chukwueze. El cambio y se preparan también. Veo dos jugadores del Cádiz que están preparados. Me ha parecido ver a Jairo, uno de ellos.
Jairo izquierdo y Malvasi, que es el otro.
Y Malvasi preparados para saltar al terreno de juego. Todavía no lo han hecho. Ataca mientras tanto el Villarreal, que trata de darle otro aire al partido. Trata de que Chukwueze sirva un poco de revolución, de dar un poquito más de alboroto al encuentro. Cuando van a ir ahora sí los cambios ya en el Cádiz Club de Fútbol, los dos jugadores preparados para saltar al terreno de juego.
Pues ahí van los dos primeros cambios de Álvaro Cervera. Se marchan los dos delanteros. Se marcha el Choco Lozano y Álvaro Negredo. Y entran Malvasic y Jairo.
Pues los dos cambios, Malvasic y Jairo, entran en sustitución de Choco Lozano. Sí. De Choco Lozano y de Negredo.
Por cierto, un Álvaro Cervera que cumple en el día de hoy 200 partidos como entrenador del Cádiz. Ya había batido hace algunos encuentros la cifra de ser el entrenador con más partidos dirigidos en la historia del Cádiz, que son más de 100 años. Uh-huh. Hoy 200 partidos ya dirigiendo al equipo amarillo.
Ahí está Jairo saltando al terreno de juego, sustituyendo a Choco Lozano, el segundo de los cambios. El primero, recordamos, la entrada de Malvasic por Negredo. Cambia las puntas de lanza el técnico cadista, el técnico Álvaro Cervera, cuando estamos ya en el minuto 22 de juego. Ecuador de la segunda mitad y sigue el empate a cero en el marcador. Se marcó un gol, pero lo anuló en la primera parte de Burgos Bengoechea por fuera de juego, después de la acción que acabara en remate de Negredo al fondo de la portería del Villarreal. Tiene la pelota el Villarreal, que trata de llevar un poco más la iniciativa a la segunda mitad, moviendo la pelota atrás, formación del central de Pau. Pide el balón pegado a banda para intentar jugar desde ahí. Coquelin saca el balón por línea de banda, poniendo para Pedraza. Arranca Pedraza, gana la espalda de Alex Fernández, busca por la frontal del área. Vino rápido al corte para despejar Johnson, James Johnson, el danés, el jugador del Cádiz. El balón quedó rechazado para que lo juega Coquelin. Viene el centro de Pedraza, va pasado al segundo palo. Aparece allí Chukwueze, controla la frontal del área. Sale, le empujan hacia atrás para que salga de ahí. Llega para Trigueros, pica la pelota dentro. Trigueros, bloca Ledesma. Ahí está el argentino Ledesma para bloquear la pelota y para intentar montar la contra, pero vuelve a recuperar otra vez la pelota el Villarreal. No le dura nada el balón al Cádiz. Juega el Villarreal por dentro. Iboga. Ahí está Iboga. Maneja la pelota y pone la línea de banda para Pedraza. Hacia atrás Pedraza en el círculo central. Juega Pau. El central, de central a central. De Pau a Raúl Albiol. Pelota que juega en cortito y por dentro. Mueve la pelota, intenta hacerlo. Ahí sin prisa el Villarreal, pero pifia el pase. Recupera la pelota para intentar salir a la contra. Alex Fernández, largo, le envía arriba la punta de lanza. El que va a cerrar sin problemas es en la zona de cobertura. Albiol jugando por dentro. Baja rápidamente para ayudar y sacar la pelota combinada. Desde ahí Trigueros tocando de cara. Poniendo para Albiol, sube la pelota en cortito. Otra vez para Trigueros, círculo central, campo propio. Enfrente tiene de cerca a James Johnson, al danés, saca la línea de banda.
El Cádiz, después de los cambios, reestructura con Alex Fernández, que ahora se viene a banda derecha, que es un poco el comodín del equipo, lo pongas donde lo pongas y todo sitio lo suele hacer bien, y Salvi y Malvasi ahora de delanteros.
Sí, porque Alex Fernández arrancó jugando ahí a la izquierda, por delante de Espino, del uruguayo, como hiciera ya también ante el Real Madrid para enfrentarse a su hermano. Y hoy ha empezado jugando ahí a la izquierda, para ahora está a la derecha, efectivamente. Echugüece, quien intenta romper por banda, pone la pelota atrás. Va el disparo de lejos. Se ha ido alto, fuera, desviado. Enganchó la pelota, llegaba de segunda línea para rematar Mario Gaspar. Será saque de portería favorable al Villarreal.
Y media a las 5, las 4 y media en las Islas Canarias. Esto es Radio Estadio, sintonía de Onda Cero. Así están las cosas, minuto de juego y marcador en Cádiz.
En el estadio Ramón de Carranza, estamos ya en el 24 de juego, 24 de la segunda mitad. No hay goles, Cádiz Club de Fútbol 0, Villarreal 0.
En la Liga Smartbank en Gijón.
29 del segundo tiempo en el Molinón, ahora aprieta el Sporting, se defiende la Ponfe. Sporting 1, Ponferradina 1.
Venegas Fútbol Internacional.
A punto de comenzar un partido en la Premier, Wolverhampton contra Newcastle. No hay españoles en los 11 y esto es raro, sorprende a Adama Traoré. Por tercer partido consecutivo suplente.
Ah, muy bien.
Recordamos también marcadores de Segunda División B, partidos que arrancaron a las 5 en punto de la tarde. En el grupo primero, Salamanca 1, Corusio 0, Pontevedra 0, Unionistas 0, Langreo 0, Valladolid Promesas 1 y Compos 0, Deportivo de la Coruña 0.
De momento están pasando pocas cosas en este partido, especial para Fernando Vázquez, para el entrenador del Deport, que también lo fue del Compostela en segunda, partido que se está jugando en el antiguo San Lázaro, en el actual estadio Vero Boquete.
En el grupo segundo,
¿qué dice Hernández? Que como va el Zamora, que no le tengas...
Zamora no ha empezado, empieza a las 5 y media.
Explícaselo.
No se hace una hora.
En el grupo segundo, media hora de juego, Calahorra 0, Ebro 0 y Zarra 0, Tarazona 1, Leyoa 0, Real Unión 0, Logroñés 1, Mutilvera 0. En el grupo tercero, Nastic 0, Badalona 0, media hora de juego también. En el grupo cuarto, Recre 0, Algeciras 0, San Fernando 0, Cádiz B 1 y Yeclano 0, Córdoba 2. Y en el grupo quinto, ya en la segunda mitad, Navalcarnero 0, Las Rozas 0 y media hora de juego, Villanovense 0, Mérida 0.
Gracias.
Muy bien. De nada.
Vámonos, que empieza el fútbol y aquí no la dan.
Al del otro día, ¿no?
Pues cito uno, especialito.
¿Yo? Yo no soy del barrio.
Lo que cuesta con vosotros.
No te compliques. Futbar es la app con la que encuentras fácilmente el mejor bar para ver el fútbol cerca de ti. Descárgatela gratis ya. Futbar. Aquí hay partido.
¡Vigor, gor, 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 gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
...5:32, 4:32 en Canarias y en Onda Cero.
A ver,
descomplicamos el fútbol. Y lo descomplicamos con Codere. Cuando un equipo juega con todos los jugadores defendiendo en su propio campo, se dice que el entrenador ha puesto el autobús. Y es que el fútbol es descomplicado como Codere. Además, ahora la experiencia de juego en Codere es aún más fácil. ¿Por qué? Porque tienen una nueva app. Por eso yo he puesto en Codere, la casa de apuestas oficial del Real Madrid. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego, para mayores de 18 años.
Chán. Muy bien. Esta música estaba... siempre me recuerda a V de Vendetta.
A V de Vendetta. Mira, pues gran está, película, gran película. Podemos hablar en la pacoteca de V de Vendetta. Correcto. V de Vendetta.
Y gran cómic, ¿eh?
Y gran, gran cómic.
Son distintos,
claro.
¿Eh?
Sí. Ojo.
Claro, primero es el cómic y luego la peli.
Sí, pero
claro,
que tiene un rollito distinto.
Ojo a la exclusiva que acaba de decirnos Collado que está viendo Perdidos, tú, ¿eh?
Está viendo Perdidos.
Y 20 años después. No me hagáis spoiler, evidentemente.
Yo no te puedo hacer spoiler. porque me quedé en la tercera temporada. Estaba harto de verlos perdidos. O sea,
pues yo estoy empezando la cuarta. La empiezo esta noche la cuarta.
Yo terminé ayer. Ánimo, ¿cuántas son?
Gracias, seis.
¿Son seis solo?
Ecuador. Pues Ecuador.
Pues solo, pero eran muchos capítulos, creo.
Es que sí, eran muchos. Se me hizo largo por toda la gente a mi alrededor que la veía todas las noches de madrugada sin dormir.
Yo me he puesto la reposición.
No vivían para otra cosa, entonces se me hizo muy largo eso.
Yo estoy viendo otra vez Spartacus.
Oh.
Sangre y arena.
¿He
visto la has visto? Correcto, porque bueno, es emocionante la serie.
Pero por el contenido, por el tema, ¿por qué?
Por todo. Tú, a mí me encanta. Joder, a mí
como
me
la interview, por el artículo de fondo, ¿no?
Yo me quedé enamorado siempre de la historia de Espartaco, desde Kirk Douglas. Sí. Y lo que pasa es que está
bien.
¿Sabes, Paco, que hay un equipo de fútbol muy famoso que tiene una estatua de Espartaco, del gladiador Espartaco en frente del estadio?
Correcto. Y bueno, y déjame que meta en la pacoteca hoy, como es sección también. Ayer se retiró Khabib, el mejor luchador de la UFC, libra por libra, invicto, 29 combates, 29 victorias. Se ha retirado con 32 años, después de ganar. ¿No habéis visto la llave con la que...? El triángulo mágico que le hace a Götke, el estadounidense. Es impresionante, lo deja sin sentido.
¿Y por qué se retira con 32 años?
No sé para qué vale la línea del círculo.
Se ha retirado, se murió el padre recientemente por el coronavirus y ha decidido retirarse con 32 años. Fue emotivo también ver a un tipo tan rudo, tan fuerte y una bestia.
Pero estaba en el mejor momento, o sea, quiero decir, ¿todavía le podrían quedar años o es porque estaba ahí un poquito cansado?
Sin lugar a dudas, le pueden quedar años.
Es que los brutos también lloran, ¿eh? Joder.
Todos lloran.
Nada que
ver. Pues ahí lo tiene como Espartaco.
Espartaco también lloraba.
O sea, me refiero.
Le saltaba las lágrimas.
A veces lloraba de felicidad y otras lloraba de pena.
Está deseando Peñalba entrar a contar Espartaco. Te lo digo porque no sigas por ese camino.
Pero con otra vertiente, ¿sabes?
Pero no la de Kirk Douglas. O sea, que lo que viene siendo la serie, vamos.
Es una buena serie eso.
Picantoncilla.
Picantoncilla.
Es un picante, pero...
Hay un poquito de tomate.
Sí, digamos que...
Como el chili. ¿No come chili?
Juego de Tronos es un poco light para Espartaco.
Para Espartaco.
¿Juego de Tronos?
Es un poco light para Espartaco, creo
Bueno, hay cositas.
No la he podido ver. No he podido ver todavía Juego de Tronos.
¿No has visto Juego de Tronos? Pues dentro de 10 años haces como Collado y la ves.
Eso sí. Yo me con Perdidos a lo que hice, que fue con la primera serie que lo hice.
¿Encontraste?
No, que preferí... Que como no la había visto tampoco al principio, la vi toda seguida.
Es
mucho mejor.
Claro.
El problema es que no tienes hora para acabar. O sea, llega un momento en el que te puede dar las 8
por la noche.
¿Cuántas temporadas son?
Seis temporadas. Es que yo recuerdo que decía, vemos otro. Y voy a ver otro.
No, uno por noche.
Me he propuesto ver.
Por noche. Está bien, como en Espartacus. Está bien. Volvemos de nuevo a Cádiz, Alejandro Romero.
Dale.
En el 30 de juego, 31 ya de juego de la segunda mitad. Sigue el empate a cero en el marcador. Cádiz Club de Fútbol 0, Villarreal Club de Fútbol 0. La pelota finalmente ahora favorece al Cádiz. No puede el Villarreal, no termina de ser capaz de manejar la situación. A pesar de los cambios, la entrada, la última, la de Baca al terreno de juego, José Antonio Rivas.
El segundo cambio de Unai Emery, se retiró Manu Trigueros y ha entrado el colombiano Carlos Baca. Juega ahora el Villarreal con dos delanteros.
Efectivamente, ahí está Carlos Baca acompañando en el ataque a Paco Alcácer, el colombiano. El ataque del Villarreal de Emery enfrente del Cádiz, con dos cambios que recordamos también. La entrada de Malvasi por el Choco Lozano. El Choco Lozano, el hondureño. Y la entrada de
Jairo. Un abrazo para Allende,
Por Negredo, para jugar ahora en punta con Salvi Sánchez y con Malvasi. Y juega por detrás Jairo con José Mani y con Jansson.
Cómo presiona el Cádiz arriba, Romero,
Mírales, ahí les tienes, que muerden. Parecen que están frescos como una lechuga todavía y llevamos ya 32 de juego de partido. Saca la pelota por dentro, intenta jugar desde ahí ahora el Villarreal. Subir la pelota le cuesta mucho, mueve el balón con problemas Coquelin. En horizontal, en cortito para Pau, juega la pelota en zona de cobertura. Arriba esperando un balón Paco Alcácer, arriba también Chukwueze pegado a banda. Y en el cambio de juego por el lado contrario, a la izquierda, carga por este lado, sube Pedraza. Muy bullidor por este lado siempre Pedraza a lo largo del partido. Baja la pelota otra vez en lateral, presionado de cerca, le sigue marcando Alex Fernández, obliga a recular y a poner la pelota atrás, pero sin complejos. La pone para Pau en horizontal. Bueno, no, en horizontal no, directamente atrás para el guardameta. Sale Asenjo. Hay veces que da la sensación de que el Villarreal da por bueno el resultado, está esperando un error, un fallo, una descolocación que no es fácil del Cádiz, que tiene una disciplina táctica encomiable. Saca la pelota desde atrás, le cuesta mucho al Villarreal. Balón a la banda, para Pedraza, pegado a la banda izquierda. Con él está Alex Fernández, tiene que jugar atrás. Se repite otra vez el juego, atrás para Pau, en horizontal y en cortito. Otra vez para Pau, y Pau directamente al guardameta. No hay complicaciones, le dijo Iboga. Dala para atrás, no te líes.
Iboga.
Ahí está el balón que llega para Asenjo. Saca Asenjo en corto, van todos al trote, están andando, están parados, están de Miranda. Va el balón por la línea de banda para que intente romper por velocidad, pero no va a poder. Chucuece recupera la pelota del Cádiz, ha sacado el balón Espino, cuidado que va Espino, cuidado que va el uruguayo, saca la pelota sin embargo ahora para la llegada desde atrás, ahora de Jairo, va Jairo, intentaba dar velocidad a Jairo, pero se lanzó al suelo Gaspar, interceptó la pelota, apareció magnífico Raúl Albiol, sacó Albiol la pelota, se la adelantó cuando trataba de marcharse Espino con velocidad, el balón queda finalmente para el guardameta del Cádiz, ahí está poniendo la pelota en juego ya. Saca el balón jugado en corto el Cádiz, o trata de hacerlo desde la línea de banda. Capo tocando por dentro para Fali, por el lado contrario para Cala. Pase largo por línea de banda e intenta el control Alex Fernández. Se va el balón fuera, será saque de banda favorable al Cádiz. Echó la pelota fuera Pedraza, balón por tanto favorable al Cádiz.
Rivas, con lo del estado de alarma, bueno, hay un montón de cosas que evidentemente nos vamos a tener que perder, como el carnaval de Cádiz.
Sí, aquí ya se tomó la decisión hace algunas semanas de suspender. Bueno, es verdad que el anterior, el de este año, el de 2020, ya fue por los pelos, porque prácticamente acabó la semana de carnaval, la fiesta en la calle y demás, y a la siguiente pues estábamos ya confinados.
Va a ser la primera vez, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues es lo que nos toca.
Sí, justo, claro, justo empezamos en marzo.
En marzo.
El confinamiento.
Claro, y por los pelos se libró, porque en febrero, ¿no?
Pero esta vez le va...
Bueno, pero seguro que con la inventiva que hay en Cádiz...
Ah, eso sí, el carnaval del balcón.
Reformularán la manera de hacer las chirigotas y hacernos reír, que es lo mejor que hay.
Lo que no va a haber es concurso oficial en el teatro y demás.
Pues que lo hagan por terrazas, tú.
No ha habido todas las fiestas del territorio español, pues no vamos a hacer los más listos aquí. Pero carnaval sí va a haber, porque ya de hecho hay muchas agrupaciones que han anunciado que de forma telemática o colgando los vídeos a través de las redes y demás, pues algo harán.
¿Ves?
Eso es, seguro que sí. Seguro que sí. Los carnavales, la feria de abril. Bueno, todo esto, evidentemente, ha dicho el presidente que si la cosa va bien,
sí.
Puede adelantar el.
Ah, pero bueno, se había dicho ya que estaba vencida la pandemia.
Bueno, ya, sí, por
yo eso. Yo me he quedado mucho más tranquilo después.
Era ironía.
Ya.
Era ironía.
Oye, en Australia se ha prohibido salir del país hasta 2022, así que. Eso es más a largo plazo todavía.
Del país, pero Australia está tan lejos. Para ellos no, a lo mejor.
Que sea por obligación.
Claro, ellos dirán que esto está muy lejos, pero realmente. Ya.
Bueno, pero a Bali se van en un par de horas y está lleno de australianos.
Algún barco encontrarán alguna cosa. Bueno, está todo muy mal.
Volvemos, Romero.
Pau, una falta, despeja en sentido contrario para sacar la pelota el Cádiz. Queda el balón en el córner prácticamente. Allí acudió para meter la pierna Espino, alejando el peligro. El balón se va fuera, será saque de banda favorable, no pudo llegar Iborra, será saque de banda favorable al Villarreal. 10 para el final.
10 para el final, y te preguntaba también, Rivas, más cercano en el tiempo que lo del carnaval y bueno, pues ese estado de alarma que se ha decretado hoy mismo. Digo que lo del nombre del estadio se vota mañana, definitivamente.
Se lleva votando durante toda esta semana.
Pero mañana ya es el resultado, mañana es el plazo.
Hasta mañana, o sea, hasta esta noche a las 12, pues es el plazo para que todos los aficionados, o mejor dicho, todos los empadronados en Cádiz puedan votar, porque esa es otra de las polémicas. No se ha permitido que a lo mejor socios del Cádiz, de residentes en otras localidades, pues puedan hacerlo, y la votación sigue estando rodeada de polémica. Se ha hecho una denuncia porque dicen que vulnera la ley de protección de datos, eso por un lado. Por otro lado, pues hay un correo electrónico paralelo donde los aficionados han podido votar, no de forma oficial.
Perdona un segundo, Rivas, que ahora ampliamos, que es un tema importante, lo del nombre del estadio, pero hay gol en el Molinón.
¡Gol! ¡Del Sporting! ¡Álvaro Vázquez!
Gol en la Liga Smartbank del Santander.
La jugada la inventa otra vez Manu García, que deja solo con un pase excepcional a Jurjevic. El serbio falla en el mano a mano con Caro, pero la pelota le queda para asistir con la zurda. Álvaro Vázquez, que a puerta vacía, fusila el 2-1. Remonta el Sporting en el Molinón. Marca el segundo Álvaro Vázquez. 87 de partido, 2-1.
Cada gol y cada reto requiere su propio plan. Por eso nace Santander One, un nuevo modelo de relacionarse con las necesidades reales de las familias y de las empresas, porque premian tu fidelidad y porque tú eres único, protege lo que te hace diferente con Santander One.
El primer pase es una preciosidad, Gancedo, de Manu García.
De Manu García, que deja solo al serbio, que otra vez se duerme en el mano a mano, pero mira, ha tenido suerte porque el rebote le ha ido a la zurda, que no es su pierna buena, y ha asistido fenomenal a Álvaro Vázquez, que acababa de entrar para meter el 2-1. Es el primer gol de Álvaro Vázquez, que lo ha celebrado con una rabia tremenda, porque apenas juega 6-7 minutos por partido.
Pues ese pase de Manu García a lo Xavi, de eso, o a lo Guardiola, prácticamente rompiendo la línea. ¡Ojo, Cádiz!
Acaba de parar Ledesma en una acción que venía de un lanzamiento de esquina, balón rechazado. El segundo remate también después de una acción también que había dispuesto claramente el Villarreal, un lanzamiento de falta de Paco Alcácer, que a punto estuvo de sorprender de muy lejos. Y ahora la pelota ha quedado rechazada en el córner, sacó de puños, alejó la pelota que quedó suelta dentro de área. Y el balón finalmente fue al poder del guardia. Yo creo que le habían hecho falta. Inicialmente da la sensación a Ledesma que le tocan en su propio área. En cualquier caso, sin mayor consecuencia, el balón finalmente para el guardameta del Cádiz. Estamos en el minuto ya 38 de juego de la segunda parte. Cádiz 0, Villarreal 0. Y hay más cambios en el Cádiz.
El tercer cambio de Álvaro Cervera. Sale Nano Mesa, el delantero canario, que tiene los primeros minutos de esta temporada. Se ha retirado el capitán, José Mari.
Pues un cambio, o sea, un delantero por un mediocentro.
Sí, ofensivo. Y ahora Ale Fernández, que como decíamos, pues juega de todo, ahora de mediocentro.
Alexis, cuenta, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Te quedan.
Mira, ahora que has dicho lo de Xavi, me levanto hasta mañana con un mensaje de Xavi, pero borrado.
Ah, de los de.
Entonces, claro, digo.
Se habrá equivocado.
Digo, algo la pasaste, hombre. Digo, algo le sentó mal de ayer, fijo.
Algo de historia. Se ha arrepentido.
Y luego se ha arrepentido. Claro, porque me la mandó mientras yo dormía. Como él está ahí en donde está, en los Catares, pues digo, a lo mejor el hombre ya habrá dicho, bueno, no, vamos a dejarlo estar. Tengo un notición. Tengo un notición.
Vamos allá.
Tengo un notición.
Creía que iba a
haber redoble de tambores. Lo que queráis.
Sí, hombre, sí.
Pues ya. Bueno, el jueves, Messi va a mandar un burofax.
El jueves,
Messi va a mandar un burofax al Barça diciendo que se quiere ir. Os lo explico. No, es así.
No, me dejas empatado, macho.
La semana pasada dimos quién iba a ser el nuevo entrenador del Badajoz.
Es verdad, y aceptaste.
Y acertaste.
Lo dimos incluso antes que sí, el propio Badajoz.
No en el momento, pero sí en quién era.
Pero bien.
Sí, correcto.
Bueno.
Hiciste de rogar.
Bueno.
Es verdad, todo. Esta no te está costando tanto.
No, bueno. No, os digo. Vamos a ver. El Shakhtar le metió 3 goles al Madrid, ¿no? Y el Madrid le metió 3 al Barça, ¿no?
Sí.
Luego el Shakhtar le metería 6 goles al Barça.
Sí.
El Shakhtar, en condiciones normales. El Inter le metió 5 al Shakhtar hace un mes.
Sí.
Luego el Inter le metería 11 al Barça. Y hace nada la Juve le metió 2 al Inter. Luego el Juve-Barça del miércoles va a acabar con 13 goles de la Juve, que es la primera noticia, va a ser un récord histórico en la Champions. Pero cada vez que a Messi le meten 8, manda un burofax.
Ya.
Lo manda además al día siguiente. Con lo cual, el jueves, esto no tengo que consultar ninguna fuente, se deduce estadísticamente.
Es un poco forofo, ¿eh?
No, bueno, el miércoles le van a meter 13 al Barça y el jueves va a mandar Messi un burofax, que sería un poco la noticia. Que a lo mejor es lo que me quería decir Xavi, pero
no. No saques el dato, te iba a decir.
Pero se ha arrepentido, ¿no? Pero,
claro.
Bueno, sería un poco.
Muy bien.
Ese método deductivo.
Un abrazo a Lozano, ¿eh?
¿Has calculado más o menos la hora que sería para Xavi cuando te mando el mensaje? Porque lo mismo.
No se ve, ¿no?
El cambio de hora.
Es que no se ve la hora a la que te lo mandan, ¿no? ¿O sí? ¿Se ve? No lo sé.
Si lo borras, no lo sé.
No sé, yo creo que no se ve, ¿no? ¿O sí se ve?
Yo que sé.
No sé. Vete a saber.
Pues sabrás.
Bueno, lo digo ahora mismo. Sí, a las 11 y 6 de la mañana. A las 11 y 6 de la mañana, ¿qué hora es en Qatar? Aquí, en Qatar, ¿qué tienen? ¿Cuántas horas menos tienen en Qatar? ¿Una solo?
No, más.
Dos más. O sea, ayer a la una. No, había
más, dos, tres. No, yo creo que son más, ¿eh?
Joder, vamos a verlo.
Son menos de las que parecen, creo.
¿Capital?
¿Dos horas a Qatar?
Son 7 horas.
¿Capital, feliz?
7 horas de avión, pero solo 2 horas de uso. Sí, sí.
Dos es que
en España estamos más.
Sería la una y pico.
Una y pico.
Sí, serían las. Pues sí, allí serían las 13. Allí no beben alcohol, ¿no?
No.
No.
Bueno, en hoteles y tal, sí.
No, a lo mejor en casa...
No, pues te ha llamado una hora prudente. Claro. 11 de la mañana.
Poder, tenéis los... No, que los horarios cambiados.
La gente entra diciendo, ¿qué haces tú dormir a las 11 de la mañana?
No, es que esto no es cambio horario, es que tenéis los horarios cambiados.
No, es verdad, claro, es verdad. ¿Ellos han cambiado la hora o no?
Sí, ¿no?
Es que como los horarios que han puesto ahora de...
Bueno, esto como la hora de la muerte. Murió entre las 12 y la 1 de la mañana. Pues allí...
No, que van a cambiar los hábitos.
O sea, te pones así con lo de la hora de la muerte y ya. De Loza, claro. Cuando dice entre 4 o 5.
Porque De Loza es un árbitro. Yo soy un aprendiz de horas de muerte, ¿no?
Aprendiz de horas de muerte.
Claro, digamos que no soy experto en eso, ¿no? Entonces...
Son dos horas más.
Vamos al final del fútbol en el Carranza, que estaba contando Rivas. Luego, si quieres, lo ampliamos, Rivas. Pero
lo han dejado ahí en el aire, pero es notición.
A las 12 de la noche se termina ya la votación con la polémica. Sí. De que los socios del Cádiz, si no residen y no están empadronados en Cádiz, no podían votar.
Eso es verdad.
Sí, y que también que rápidamente lo contamos, que hay un correo alternativo de un grupo de aficionados para los que sí quieran votar por el Estadio Carranza, que es un nombre que no estaba contemplado por el ayuntamiento, pues puedan hacerlo. Esos nombres se van a contabilizar a través de un notario política. Y se harán públicos. Agota cambios el Villarreal, han salido de una atacada Jeremy Foyt y Rubén Peña, se han marchado Alcácer, Mario Gaspar y Coquelén, y ahora hay cambio también en el Cádiz, sale Alberto Perea y se retira Salvi Sánchez.
Bueno, pues nada.
Pues venga, Romero.
Pues fantástico. ¿Qué te parece la noticia, Romero?
Me parece la bomba. Me parece la bomba, me parece diabólica esa
¿Pero noticia. ¿Te cuadra o no?
Me cuadra todo, es diabólica totalmente.
Y Chinfuente, ¿ves? Qué fácil.
Es diabólica
totalmente. Con una calculadora y un abaco, se hace todo.
Es casi tan diabólica como tú.
Muy bien.
La noticia. Estamos en el 88, ya 89, le queda un minuto en Cádiz, en el todavía Carranza, ¿no?
Sí, todavía. Sí.
José Antonio todavía, ¿no?
¿Cuáles son los nombres?
Entonces por ese
cuidado, sí. Cuidado, que se queda solo dentro de área. Llegada al Villarreal, se ha quedado Foyt dentro del área. Aguanta la pelota. Intenta salir con el balón controlado. Y finalmente se le ha escapado a Baca. No ha podido Carlos Baca, el colombiano, pero se había quedado solo Carlos Baca. No ha resuelto la acción. En el pase que ha metido Jeremy Pino, no había, creo que fuera de juego.
Pues si lo hay es por una rodilla, pero efectivamente estaba muy en línea de Baca.
Salió Ledesma, quebró Baca a Ledesma, pero al final se lió Baca y no pudo resolver la situación, pero ha sido la más clara de la segunda parte.
Vamos al final en el Molinón, Gancedo.
Final en Gijón, en el Molinón, justa victoria del Sporting con una gran segunda parte ante una Ponfe que tuvo... la del gol, y tuvo una hora en el 90 que sacó Mariño para variar en un lanzamiento directo de falta. Poco más de los bercianos, que sí estuvieron serios atrás, pero que al final tuvieron que claudicar ante la magia de Manu García. Gol y asistencia de lujo para que el Sporting se reencuentre con la victoria después de tres jornadas en las que solo había sumado un punto. Ganó el Sporting, los goles los marcaron Manu García y Álvaro Vázquez. El de la Ponfe, que no debe subir al marcador, lo anotó Caxe.
Gracias, Gancedo. El Sporting se coloca con 16 puntos, empatado en el liderato con el Español, que juega a continuación. El Sporting ya suma 8 jornadas, 7 el Español. Así que están ahí arriba los dos. Vamos al final en el Estadio Carranza todavía.
Último minuto de partido. Vamos añadir a llegar tres. Ya. ¿Cuánto?
3 minutos más.
3. José Antonio Rivas nos informa. Va a añadir de Burgos Bengoechea 3 minutos. Va a añadir al partido. 0-0 el marcador. El Villarreal necesita ganar para ser líder de la liga. El Cádiz necesitaría ganar para empatar con el primero actual, que es el Real Madrid. Con 10 puntos en la tabla clasificatoria. Juega la pelota. 11 puntos en la tabla clasificatoria. Pero hay empate a 0. No ha habido goles, o sí lo ha habido, pero lo ha anulado de Burgos Bengoechea, asistido por González en el VAR. Hay falta ahora y cartulina amarilla muestra de Burgos Bengoechea. La cartulina para Pedraza, para el lateral del Villarreal, cartulina amarilla.
Seguimos en la dinámica esta de los 0-0 y las cosas estas que están pasando en la Liga Española.
La cartulina le ha agarrado claramente Pedraza.
Muy pocos goles.
Llevamos 13 goles.
Muy poquitos goles, menos mal que el Madrid metió 3 ayer, Paquito, porque si no sería... O sea, por el bien del fútbol, ¿no? Como decía Manolito Hierro, ¿no? Por el bien del fútbol. Para que haya goles, por lo menos. Joder. El Barça colaboró también con un golito y... Por lo menos, oye... No, mejor, es que ¿cuántos goles llevamos en la liga? Llevamos 100 y poco. Sí, si es que a lo mejor esos han marcado las dos primeras jornadas de la Premier League, que se marcaron 40 y pico goles en cada una.
Ahora los contamos.
Ataca el Villarreal.
Pues Paquito, hombre.
Allá va Pau, intenta abrir a banda, recupera la pelota el Cádiz. 0-0 el marcador, llevamos 1-15, prolongación, son 3 el añadido. Le queda minuto y medio al partido, ataca el Cádiz intentando llegar por banda. Ahí está jugando por mediación de Jairo. Intenta romper Jairo. Va a perder la pelota y la pierde. Mete la pierna otra vez. Jairo se va afuera. Saque de banda favorable al Villarreal. Saque de banda para el Villarreal, que va a poner en movimiento. O lo va a intentar al menos. Por mediación de el lateral. La pelota que se ha ido fuera. Cuando veíamos la oportunidad de la que había dispuesto claramente. Baca ha interceptado el saque de fuera. Jairo el saque de lateral. Y le ha mostrado cartulina amarillo. Por eso no, porque la falta que ha hecho ha sido clara. Ha derribado sin contemplaciones al jugador del Villarreal. Primera cartulina para Jairo. La falta clara sobre Rubén Peña. Pone la pelota y la mueve el Villarreal en ataque. En campo del Cádiz, medio campo, 0-0 el marcador. Radio Estadio, Onda Cero en directo desde el Carranza. ¿Cómo me gusta decir el Carranza?
Claro.
Balón que llega a la
¿cuáles son los candidatos? Balón los nombres para candidatos. Ledesma.
Último minuto.
Bueno, último minuto es un buen nombre.
40 segundos. Pues mira. 40 segundos para el final del partido. Medio minuto cuando ponga la pelota en juego Ledesma. Lo hace ya la Argentina más allá del medio campo. No ha venido el tiburón por la bahía de Cádiz. Ahí está moviendo la pelota en la línea de banda. Perea jugando.
No cambia.
Perea por dentro, atrás. Balón para Capo. Saca Capo, se va afuera. No hay tiburones en Cádiz. Hay saque de lateral, hay carnaval y hay mucha guasa. ¡Claro que sí! Saque de banda este Cádiz que ha dado el campanazo hace una semana en Alfredo Di Stéfano. Y que hoy le han anulado un gol en el VAR, Alexis.
Sí, señor.
Hay saque de banda favorable, sí, al Cádiz.
Mucho
le
bar.
Quedan segundos al partido. Mucho, mucho VAR. Demasiado VAR. Ay, saque de lateral para el Cádiz, pues que va a poner en juego.
Sería buena saber cuántos ha anulado el VAR.
Está y cuánto gol llevaríamos sin VAR. Partido en tiempo. Última jugada, balón dentro de área.
Lo digo ahora mismo, hombre.
Saca de cabeza, acaba el partido. Pita de Burgos Bengoechea. Que no ha dejado que hubiera goles en el partido. Acabó como empezó. Cádiz Club de Fútbol 0. Villarreal Club de Fútbol 0.
Rivas.
Bueno, pues reparto de puntos en el Estadio Carranza. Saludo muy cariñoso entre Unai Emery y Álvaro Cervera, que en la previa pues se habían lanzado también elogios. Hay tranquilidad en el terreno de juego. Ya se acabaron las protestas a De Burgos Bengoechea. Un puntito para cada uno, que yo creo que visto lo visto sobre el terreno de juego dan por buenos unos y otros. 11 puntos para el Cádiz, 12 para el Villarreal.
Los datos, Paco.
La posesión para el Villarreal, 77%, 23 para el Cádiz.
¿Y qué me quieres decir con esto?
Bueno, pues no sé si será récord, pero estaba cerca.
Por cierto, si el Cádiz empató con el Villarreal y el Villarreal perdió por 4 goles con el Barça, significa que el Barça le ganaría por 4 goles al Cádiz. Correcto. Que a su vez le ganó al Madrid, con lo cual el Barça le metería 5 al Madrid, pero ayer perdió por 3, con lo cual el mundo explota.
Claro, si el Cádiz le metió 1 al Madrid y el Madrid le metió 3 al Barça, próxima jornada con el Cádiz y el Barça.
No, porque el Barça le metió 4 a Villarreal, que hoy le ha empatado al Cádiz. Por eso implosiona el mundo.
Que llega el vuelo fácil.
Hoy es el último día.
Remate 5 del Cádiz, 7 del Villarreal. No remató a puerta al Cádiz. 2 veces lo hizo el conjunto villarrealense. No botó ningún córner el Cádiz. 5 el Villarreal. 2 paradas, las 2 las hizo Ledesma. En el capítulo de faltas, 6 señaladas al Villarreal, 13 al Cádiz.
El ranking, Alejandro.
Pues el ranking lo voy a repartir entre Iborra en el Villarreal y José Mari en el Cádiz Club de Fútbol. Los medios centros.
Bueno, pues apuntados quedan. Un abrazo grande, Rivas. Luego te escuchamos con los protagonistas.
Chao.
Un abrazo, Romero.
Hasta luego.
Te escuchamos esta semana también con el Madrid en Champions. El próximo martes en el estadio del Borussia de Mönchengladbach. Ese Gladbach Real Madrid del martes a las 9 en la Champions. Creo que es tiempo también para conocer la pista.
Sí, ¿no? Sí.
La cuarta pista.
Tenemos cuarta pista.
Chipichurso. Bueno, podríamos hacer alguna pista con Rever, ¿no, Peñalba?
Joder, que le gusta.
Alguna, no todas. Alguna.
Venga, la cuarta.
La quinta, la última la hacemos con Rever, ¿vale? ¿Por qué no salen las cosas que dice Peñalba Cantera? Porque sería fantástico, ¿eh?
Porque quería mantener su
trabajo.
La gente cree que lo de la resistencia con Broncano
sería programón, ¿eh?
Que los compañeros que están ahí arriba,
sí,
en el control,
que se les escucha.
Que se les escucha con la animación.
No tienen filtro.
Pues Peñalba lleva haciéndolo años.
Sí, sí, es verdad.
Lustros.
Y yo creo que.
Puede que décadas.
Yo creo que debería salir en Cantera.
Yo también, estoy de acuerdo.
Sobre todo el nombre que tiene para algunos podcasts de. Para algunos podcast de Onda Cero. A ver, primera pista. Fue. No, el Rever para la última. Fue la.
Eso no es una rever, eso es, eso es la cueva de los...
Eso es Darth Vader, ¿no? Claro, sí, soy tu hijo, soy tu padre.
Lo que quieras.
Venga, primera pista. Iba a jugar, pero no jugó. Y eso que se ahorró. O sea, fue la primera pista que dimos ayer.
Es verdad.
Tengo que decir que cuando di la pista...
¿Dudaste?
No. Me mandaron un mensaje. Me mandaron un mensaje. Y me dijeron, soy yo.
Ay, macho.
Y os digo una cosa. Era él. Con la primera pista. Me mandaron un mensaje y dijo, soy yo. Y le mandé y le respondí y le dije, eres tú. Segunda pista. Fue la tercera y la penúltima vez. Tercera pista. Aquella página 8 de LAS no se ha vuelto a repetir, tampoco la 16 del Marca. Y vamos con la cuarta y penúltima pista.
Aquí quieres rever, ¿no?
No, la última. Ah, la última. Había dos. Un guardián y un caído. Había dos. Un guardián y un caído. Esa es la cuarta pista.
Ya está ahí, puede leer. Vale, muy bien, perfecto.
A ver si...
Igual,
escucha, a ver si los listillos que acertaban esto con la cuarta pista la aciertan ahora. Que son unos listillos todos.
Vale. ¿Eh? Correcto. O sea, que las pistas las vas complicando a medida que...
Evidentemente. A mí no me vuelven a sacar un bicho de esto a la cuarta pista en la vida, vamos.
Oye, pero Paco al final acaba dando el apellido, por lo menos, del personaje.
Había dos. Había dos. Un guard... ¿Qué puede ser esto, Tavo? Había dos. Un guardián y un caído. ¿Qué puede ser esto? ¿Qué
te Ángeles.
¿Qué te ha sonado? Un guardián y un caído.
Bueno, ¿un ángel caído?
Se me ocurre un... no, que se me ha ocurrido, pero es metafórico, un ajedrez, pero... No,
¿un ajedrez? No.